Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde, ya lo saben, la hora a la que de lunes a viernes la actualidad del deporte vizcaíno toma protagonismo en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Hoy es martes 12 de noviembre de 2024, un día en el que el Athletic ha comenzado a trabajar en Lezama en una semana sin competición, en una semana atípica, porque entre otras cosas no están los internacionales.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y esas precisamente han sido tres de las bajas en la sesión de esta mañana en Lezama. Ernesto Valverde, ya saben que no puede contar, no lo va a hacer hasta mediados de la próxima semana, ni con Vivian, ni con Paredes, ni con Nico Williams, que regresarán a Bilbao pues con el tiempo justo para ultimar el derbi ante la Real Sociedad, que será el partido con el que el Athletic vuelva a la competición después de esta semana en la que no hay liga. Tampoco han trabajado con el grupo los tocados Sancet, Berenguer, Iñaki Williams, como les acabamos de decir. La Federación Ghanesa de Fútbol ha dado por bueno el informe médico del Athletic, que habla de una sobrecarga en la musculatura isquiosural para dejar fuera de la convocatoria para esta ventana FIFA al delantero del Athletic. Así pues, Iñaki Williams, que puede recuperarse, trabajar para recuperarse en Lezama sin tener que hacer ningún viaje largo. Un Athletic que ha consumido o que ha terminado el primer tercio de la liga en puestos europeos con 20 puntos a tan solo 4 de los puestos Champions League. En unos minutos hacemos una comparativa con la situación del Athletic en las anteriores temporadas en las que Ernesto Valverde ha estado al frente del banquillo rojiblanco.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
En Olón llevamos más de 20 años ayudando a personas como tú a descubrir lo que es sentirse bien. Osteopatía, fisioterapia, nutrición, PNI, entrenamiento personal, readaptación, porque dar con el equipo adecuado es la clave. Olón, ven a conocernos a UBAU Miravalles. Tu bienestar más cerca de lo que piensas.
Más info en olonubao.com.
Y esta semana, aprovechando que no hay competición en liguera en primera división, vamos a aprovechar nuestros programas pues para hablar con diferentes protagonistas del fútbol vizcaíno que no militan en estos momentos en casa, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar hoy con Gaizka Larrazábal, que afronta su segunda temporada en el fútbol luso. También hablaremos mañana con Dani García, que está en el Olympiacos, y también con esos jugadores que militan en la segunda división. Que esa no para, esa liga no para este fin de semana y que están en la pomada por ascender a primera. Pero paso a paso, ya les adelanto que en los próximos minutos hablaremos con Gaizka Larrazábal y con él vamos a abrir también esa otra parte que dedicamos todos los martes al fútbol de bronce para analizar todo lo que ha sido este fin de semana para los equipos vizcaínos y lo que puede deparar la próxima jornada. Todo ello sin perder de vista que en baloncesto tenemos de nuevo jornada europea intersemanal. Mañana en la casilla el Bilbao cierra la primera fase grupos, el Bilbao Basket recibiendo al Prebicha, el otro equipo duro del grupo. Jaume Ponsarnau, en todo caso, en la rueda de prensa previa a ese partido, ha hablado de cómo van a notar la baja de Xavi Rabaseda, que tiene que pasar por el quirófano.
Va a tener que pasar por cirugía y bueno, pues a pacientes, ¿no? Hay una cosa buena en todo esto, es que Xavi es un trabajador súper duro y fuerte y que se va a poner enseguida a trabajar.
Eso es lo que intentará sin duda el bravo jugador de Bilbao Basket. Pues de todo esto y de un poquito más, como la cesta punta, les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
We'll be right back.
Tres y media de la tarde, comenzamos a hablar de fútbol, a hablar del Athletic, que esta mañana ha comenzado a su vez a trabajar en Lezama dentro de una semana que, ya saben, no tiene en su horizonte partido de liga por el parón de una nueva ventana FIFA. El caso es que en esa sesión de trabajo en Lezama, Ernesto Valverde no ha podido contar con hasta seis hombres. No han estado los tres internacionales, Vivian Paredes y Nico Williams, que se reincorporarán al trabajo mediada la próxima semana, y esto es con el tiempo justo para ultimar la preparación del derbi ante la Real, con el que el Athletic reanudará la competición liguera. Y además de esos tres internacionales, tampoco han estado con el grupo los tocados Sancet, Berenguer e Iñaki Williams. El mayor de los hermanos Williams se ha librado de tener que viajar a la concentración de la selección ganesa, que prepara sus dos próximos compromisos de la fase de clasificación para la Copa de África, ya que la federación de aquel país, de ese país africano, ha dado por bueno el informe médico del Athletic, que diagnostica que Iñaki Williams sufre una sobrecarga en la musculatura isquiosural en la pierna izquierda. Una lesión que le impidió jugar el pasado domingo ante el Valladolid y de la que, como decimos, ya se está recuperando en Lezama, aprovechando esta semana sin parón, esta semana de parón de liga. Una competición, la de la regularidad, que ha consumido ya 13 jornadas. Esto significa que ha alcanzado ya un tercio de la misma. Y transcurrido este tiempo, estas jornadas, tenemos al Athletic en la sexta posición con 20 puntos, los mismos que tiene el Betis, que es séptimo. 21 tiene Osasuna, que es quinto, y los puestos Champions le quedan en estos momentos al Athletic a 4 puntos. El Villarreal es cuarto con 24, pero eso sí, con un partido menos que los rojiblancos. Para poder situar si este balance o este bagaje es mejor o peor, podemos compararlo, hacer simplemente una comparación estadística de las anteriores temporadas en las que Ernesto Valverde ha dirigido el Athletic en sus diferentes etapas al frente de los rojiblancos. Por ejemplo, la pasada temporada la situación era sensiblemente mejor. Solo ocupaba un puesto superior, esto es, era quinto, pero tenía 4 puntos más. A estas alturas de temporada, la pasada campaña, el pasado curso, el Athletic tenía 24 puntos. Hace dos temporadas, en la primera de esa tercera etapa, de Ernesto Valverde, el equipo era séptimo, con un puntito más que este año, con 21 puntos. Si nos retrotraemos a la segunda etapa de Txingurri Valverde en el banquillo del Athletic, en la temporada 2016-2017, los Leones eran octavos, con los mismos puntos que ahora, 20. También habían acumulado en las primeras 13 jornadas esos mismos puntos, 20 en la temporada 2015-2016, eran séptimos. En la temporada 2014-2015 eran novenos con 18 puntos, dos menos que en estos momentos. Y en la temporada 2013-2014 el equipo tenía 23 puntos, tres más que en este curso, y ocupaba la quinta plaza. Y en cuanto a la primera etapa, a la del estreno de Txingurri al frente del banquillo rojiblanco, nos encontramos con que en su primera campaña, la temporada 2003-2004, tras 13 jornadas disputadas, su equipo había sumado los mismos puntos que en este curso, 20, aunque estaba un poquito más retrasado en la clasificación, era octavo. En la siguiente temporada, en la 2004-2005, las cosas no comenzaron nada bien, eran duodécimos con 15 puntos. En definitiva, todas estas cifras que les habrán vuelto locos nos dicen que el equipo está en la media de lo que suelen hacer los Athletic que dirige Ernesto Valverde y que generalmente acaba muy bien. Así que pocos peros se le pueden poner a este primer tercio de la liga, aunque todos tenemos en la retina pues algunos puntos que se han escapado en los últimos minutos o de manera injusta. También es cierto que si conjugamos la competición doméstica con la europea, también a nadie se nos olvida que ante el Slavia Praga, por ejemplo, en la tercera jornada de la UEFA Europa League, el Athletic quizás no mereció la victoria. Así que, de momento, y solo tirando de cifras, sin entrar a mayores detalles ni mayores profundidades, se puede decir que la cosa marcha bien y sobre lo previsto. Y enlazamos la actualidad del Athletic con la de un ex rojiblanco, como es Gaizka Larrazábal, que esta temporada cumple su segundo curso en la Liga Lusa, a la que llegó el pasado año procedente del Zaragoza, tras haber militado también en Amorebieta y, como saben, en el Athletic. Un Gaizka Larrazábal asentado en el equipo Casa Pía, que es un equipo de la zona media de la clasificación. En 11 jornadas suman 13 puntos y, aunque están lejos de los grandes de la Liga Lusa, pues también tienen cierto margen con los puestos de descenso. Y ya les he dicho en la presentación que vamos a aprovechar esta semana sin Liga en Primera División, pues para acercarnos a otros de nuestros futbolistas que militan bien en Segunda División o que están haciendo de alguna manera las Américas, aunque en este caso no tan lejos de casa como es Portugal. Gaizka Larrazábal, arratsaldeon, muy buenas.
Apa, arratsaldeon.
Bueno, ondo, segunda temporada en la Liga Lusa. ¿Has encontrado, Gaizka, lo que buscabas cuando decidiste salir de Zaragoza e ir a Casa Pía?
Hombre, yo creo que sobre todo lo que buscaba era asentarme otra vez como, sobre todo como jugador, como profesional. Al final el paso por Zaragoza fue un paso complicado y bueno, quería volver a disfrutar del deporte que tanto nos une y nos hace, bueno, pues vivirlo con esa intensidad y yo creo que lo encontré el año pasado aquí en Portugal. Este año todavía acaba de empezar y bueno, vamos a intentar que sea otro año ya de más que de asentamiento, ya de bueno, pues de dar un golpe en la mesa y ver qué pasa.
¿Qué diferencias encuentras entre el fútbol de la Liga, el fútbol español y la Liga portuguesa?
Bueno, yo creo que la gran diferencia que he percibido desde que estoy aquí es que el fútbol español tácticamente tiene bastante ventaja sobre el fútbol portugués. Al final, los filiales de los clubes españoles creo que hacen un gran trabajo, tienen mucho prestigio, todos los filiales son muy conocidos y bueno, al final aquí en Portugal digamos que solo los cuatro grandes equipos tienen filiales que, bueno, que se puedan comparar con ese tipo de equipos de España, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia táctica es bastante grande, porque después creo que hay, individualmente creo que hay jugadores con grandísima calidad en esta liga también y lógicamente pues hay nivel.
Eso te iba a decir, porque existe un poco la creencia de que, bueno, es más fácil triunfar, por ejemplo, en una liga como la portuguesa. ¿Esto a nivel individual es real, Gaizka?
Hombre, yo creo que al fin y al cabo puede ser que haya más diferencia. Es una liga en la que hay mucha diferencia entre los cuatro o cinco clubes de arriba y el resto, ¿no? Al final tenemos equipos históricamente muy, muy conocidos, que juegan competiciones europeas y al final pues son muy superiores al resto. Pero bueno, creo que incluso yo antes de venir a esta liga la creía o la infravaloraba, pero luego me ha demostrado que bueno, que estaba totalmente equivocado, que hay jugadores con grandísimo nivel que acaban creciendo y tienen mucha proyección y creo que la Liga Portugal a cualquiera que se pusiese a verla y demás se sorprendería bastante en el sentido de, bueno, pues que es muy competitiva, muy física también y bueno, no creo que no está tan lejos de lo que creemos, ¿no?
Nos has comentado el porqué de tu salto al fútbol portugués. Como dices, esta temporada no ha hecho nada más que comenzar. Una vez te has reencontrado un poco con el fútbol, te has reencontrado como futbolista, ¿tus miras pasan por volver a casa, por decirlo de alguna manera?
Hombre, siempre cabe esa posibilidad, lógicamente, ¿no? Al final, bueno, el hecho de también buscar una alternativa fuera es porque, sinceramente, no me encontraba cómodo tampoco en la segunda división de allí. Tampoco quería conseguir ese, o quería estancarme, ¿no? Porque tenía la sensación de que muchos jugadores con muchísima calidad y proyección, quizás al quedarse muchos años en Segunda Española ya como que se asientan y como que ya tienen bastante más complicado el dar el salto a Primera, y quería salir un poquito de esa rueda, no convertirme en jugador de Segunda, aspirar pues por poder alcanzar mis objetivos aquí y de igual manera también dar un salto a un equipo mayor de esta misma liga, que es igual de meritorio. Yo creo que jugar en algún equipo de Primera División de allí, pero por supuesto que volver a casa, y entiendo que con esa pregunta te refieres a Bilbao, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo creo que como eso ya hemos visto, sobre todo este último año, el año pasado, que como eso hay pocas cosas. Entonces yo creo que siempre tienes que tener esa mentalidad también. Y bueno, pues luchar por ello también.
Por cierto, que ese trayecto de la Liga Portuguesa al Athletic lo ha hecho Álvaro Yalo, a quien parece que le está costando adaptarse. Tú la temporada pasada le viste de cerca, además de enfrentarte, yo creo que hasta quizás directamente. ¿Te sorprende que le falte o que le esté faltando esa adaptación? ¿Crees que está muy lejos de su verdadero nivel?
Bueno, sí, es verdad que creo que... porque al final yo también veo los partidos de Atleti y lógicamente no veo quizás al mismo ya lo que veía aquí, pero sí que creo que a todo el mundo hay que darle un periodo de adaptación. Al final tenemos que entender también que él, pues en el Sporting de Braga era un jugador ya muy asentado, ya con grandes galones, digamos, en el equipo, una importancia ya alta. Entonces, cuando pasas quizás de ser una persona pues importante, de pues tener esa confianza en un club y tienes que ir a otro donde hay jugadores que ya vamos, que son vacas viejas, ¿no? Como se dice, sí. y tienes que hacerte tu hueco ahí, pues es difícil, lógicamente. Al final llega un equipo que hay unos jugadores con una calidad brutal, sobre todo arriba. Incluso yo no te sabría decir quién merece más jugar, porque es que están, pues, Willy está en una forma fantástica, Nico también, Alex Berenguer también, Guruceta, tal. Entonces, está caro jugar, ¿no? Como diríamos. Sí. Entonces, claro, pues al final te encuentras con ese entorno y a pesar de que también tú eres un jugador de esa magnitud, pues bueno, pues al final es difícil o cuesta coger esa confianza y integrarte, ¿no? A pesar de que la vida es un poquito familiar y es el primer miedo que te hace sentir, pues uno más.
Para ir terminando, has mencionado, has dicho el verdadero Yalo. Futbolísticamente, ¿cómo es Yalo?
Bueno, pues yo, para mí es un jugador también muy vertical, ofensivamente te puede dar muchas cosas. Creo que se asemeja bastante al fútbol, ya lo dije en algún otro momento, que se asemeja bastante al fútbol del Atleti de Valverde, ese fútbol combinativo, pero sin dejar de mirar la portería rival, con esa verticalidad y asociativo también, ¿no? Creo que es una de las grandes características del Atleti en estos momentos. Y luego también es un chico que tiene gol. Y bueno, pues eso siempre es bienvenido. Y nada, lo dicho, yo creo que lo acabará demostrando siempre y cuando pues poco a poco se vaya encontrando a sí mismo. Al final también no lo he comentado, pero el Sporting de Braga no es famoso por sus adeptos, ¿no? como dicen aquí, por su afición. Al final es una afición más pequeña, y claro, tú también llegas, te encuentras a Mamés, que yo creo que es la mejor afición que pueda haber, y te encuentras con eso ahí, y bueno, pues es normal que quizás te imponga al principio un poco, ¿no? Y bueno, pero confiemos en que se vaya soltando. Sí.
¿Te da para estar pendiente de todo? ¿De quién estás más pendiente? ¿Del Athletic, del Amore, del Zaragoza o del Guernica?
Bueno, yo creo que da para todo, ¿no? Hoy en día con los teléfonos, las redes, con el B-Soccer y el marcador y todo esto da para... Nada, estoy suscrito ya a todos los equipos y a todas las noticias, pero sí es verdad que el Atleti siempre está ahí pendiente, sobre todo porque tengo tengo compañeros que siguen ahí, grandes amigos y sobre todo mis amigos de la cuadrilla y demás, pues que lo siguen, van a Samamés cada dos semanas y bueno, pues andan a tope, entonces estoy muy informado.
Bueno, pues a ver si el futuro te depara estar más informado y de primera mano desde cerquita, desde casa. En cualquier caso,
sí.
Ir Gaizka disfrutando jornada, que eso es lo más importante y lo que buscabas con tu paso al fútbol portugués. Eskerrik asko, sorteón.
Eskerrik asko, soy agur.
Gracias, Navidad, divino tesoro.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Si busca los mejores profesionales para el mundo de la limpieza, Norsain Servicios Integrales de Limpieza. Oficinas, pabellones industriales, colegios, comunidades, limpiezas fin de obra, abrillantado de suelos y limpieza de campañas industriales. Limpiezas Norsain. Contacta con nosotros en norsain@norsain.com.
Trece minutos para plantarnos en las 4 de la tarde. Seguimos avanzando en nuestro programa. Lo hacemos por la senda del fútbol. Ahora nos metemos, como todos los martes, en el fútbol de bronce, nuestro fútbol de bronce, comenzando por saludar a quien nos acompaña muchas semanas para ayudarnos a analizar lo que pasa en la Primera Federación, en la Segunda, en la Tercera, en definitiva, sobre todo en esa categoría de bronce, en la que tenemos ni más ni menos que 4 equipos, algunos de ellos en problemas desde el inicio. Y este no es otro que nuestro compañero en las páginas del Correo Perú Olazábal. Perú, arratsaldeón, ¿qué tal? Muy buenas.
Arratsaldeón, muy buenas.
Bueno, pues una semana más en la que tenemos hemos tenido poco que llevarnos a la boca. En este caso, quien ha ganado ha sido el River. Perdió, pues con cierta polémica, el Baracaldo. También cayó el Athletic. Y el Amorebieta, que estábamos todos muy pendientes por ese relevo en el banquillo, por esa llegada de Nacho González en el lugar de Julen Guerrero, que sacó un puntito importante ante el segundo clasificado y puede ser una buena piedra sobre la que basar el proyecto, pero a estas alturas de temporada y estando como está el Amorebieta, hace falta, no hay mucho tiempo, vaya. ¿Por dónde quieres que comencemos a hablar? ¿Qué te parece lo más destacado?
Bueno, igual por lo último, ¿no? Por ese relevo de Julen Guerrero. Sí, es verdad que los últimos dos partidos, desde que dejó la leyenda del Atleti el banquillo, pues la imagen del equipo, la realidad es que ha mejorado muchísimo, tanto con la Cultural Leonesa, que estaba de líder, bueno, y sigue siendo líder destacado de este grupo, ya en Urriche, dio una muy buena imagen el equipo, y el otro día contra el Arenteiro, que tampoco es un equipo con tanto renombre, pero cabe recordar que está en equipos de playoff y es un equipo muy complicado, y que en su campo sacar un punto es muy meritorio, y como digo, la imagen del equipo fue muy buena, entonces yo creo que el Amorebieta va por buen camino para salir de esa situación delicada en la que se había metido.
Quizás lo del Athletic ahora sea lo que pueda tener peor pinta por aquello de que no se ven signos claros de reacción.
Sí, lo cierto es que contra el Nastic, que también es uno de los equipos llamados a estar arriba, capital de provincia, gran presupuesto y gran plantilla, pues es que el Bilbao Athletic hizo un buen partido, pero lo que pasa es que le faltó mucha eficacia en las áreas. Estuvo blando atrás y luego tampoco acertó en las muchas ocasiones que tuvo, mientras el Nastic pues tuvo 3 ocasiones, las aprovechó, marcó 3 goles y es lo que le dio la victoria contra Lezama. Las sensaciones no son tan malas como los resultados, pero es verdad que es un Bilbao Athletic irregular que tiene que mejorar pues ciertos detalles para salir de esos puestos de descenso. Pero como digo, las sensaciones no son tan malas pues como eran, por ejemplo, hace 2 años.
Y meritoria, muy meritoria, la victoria del River, un equipo en puestos de descenso, ante el líder, la Cultural y Deportiva Leonesa, además en tierras leonesas.
Sí, el Sestao River, que vamos, no me extrañaría ya que pidiera jugar el Reino de León pues todas las semanas, porque Es el único equipo que ha ganado allí desde septiembre de 2023, que le ganó Osasuna Promesas en la primera jornada de la temporada pasada, pues solo ha ganado el Sestao River allí. Lo hizo la última jornada del curso pasado para conseguir la salvación de manera épica. Y pues el domingo, ¿no? Pues, en una situación muy delicada sí, también, sí, contra una cultura leonesa que venía invicta, que nadie la había ganado, pues el Sestao River lo hizo y lo hizo ganando allí. Entonces, pues ya el Reino de León es escenario de victorias épicas para el Sestao River, que coge oxígeno y veremos si pues espabila un poco en las Llanas, que es donde se le está complicando la cosa, se tiene que hacer fuerte en casa y por ahí pasa la salvación. Todavía no ha ganado en las Llanas, tiene que mejorar mucho en su campo.
Por último, una pena lo del Baracaldo, que por lo menos quizás mereció el empate ante un rival directo como el Andorra, hasta el punto de que ahora el conjunto andorrano le supera por un punto de la clasificación.
Sí, fue una pena porque es una jugada ciertamente polémica donde concedió ese 1-0 que al final fue definitivo, porque es verdad que el penalti es Unai Pérez atropella a su delantero, pero antes en el duelo entre Borja García y Lautaro de León, que es el delantero de la Andorra, pues Lautaro de León parece que pisa a Borja García, que cae al suelo y se queda pues Lautaro de León solo contra Unai Pérez. Entonces parece que hay falta y pues otro gallo cantaría si hubiera pitado el árbitro esa falta. De todos modos, en la segunda parte sí es verdad que el Andorra supera al Baracaldo, pero el Baracaldo, pues eso, sigue tuteando a los mejores equipos de esta categoría, sigue estando en puestos de playoff y desde luego está en el camino para hacer muy bien las cosas en esta primera federación.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede la próxima jornada, en la que sobre todo el Amore y el River se miden ante rivales directos como la Gimnástica Segoviana y el filial del Barcelona respectivamente. Además, el Athletic juega ante un filial de Osasuna que está en la zona media, y el Baracaldo pues recibe en la Cesarre a la Ponferradina. A ver si evidentemente los de la Sota vuelven a reencontrarse con la victoria. Perú Olazábal, como todos los martes, muchísimas gracias, muy buenas tardes, un abrazo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
En segunda federación, el Arena sigue imparable, octava victoria consecutiva, 1-0, y empatito del Guernica ante el Calahorra para salir de los puestos incluso de promoción de descenso, aunque todavía están apretados los de Gorka Ireizoz. Y nos detenemos en el grupo cuarto de la tercera federación, donde el Deusto se ha encaramado al liderato tras ganar al Turín por 2-1 y aprovechando el empate del Portu en Urduliz. Nos escucha el entrenador de los bilbaínos, Aritza Escandona. Aritza, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, pues importante, ¿no? Verse ahí arriba, aunque como siempre decimos, la clasificación hay que mirarla en la última jornada, pero sí indica que bueno, mantenéis una línea firme vosotros a lo vuestro, y si fallan los demás, aprovecharlo.
Hombre, en la clasificación ahora mismo, si digo la verdad, es lo de menos. Lo que sí miramos es los puntos que tenemos, que eso ya no nos los quita nadie. Y desde ese punto de vista, contentos. Bueno, pues han pasado 10 jornadas ya, hemos podido sumar 21, y eso, que hemos tenido muchas dificultades, tema de lesiones, sanciones y demás, y bueno, pues contentos en ese aspecto. Y bueno, a ver si sigue la racha.
¿La clasificación o los puntos que habéis sacado unos y otros hasta el momento te hace vislumbrar si los que estáis ahí vais a ser los que vais a aguantar hasta el final? Aunque realmente hay que decir que desde, por ejemplo, el séptimo, vuestro próximo rival, el segundo filial de Leibar, y vosotros líderes, solo hay 4 puntos de diferencia. ¿Cuándo o cómo se puede dar ese corte, Aritza?
Pues no sé, yo creo que todavía hay muchos parejos y hay equipos que a priori que todavía están igual algo bajo en la tabla clasificatoria, yo creo que se pueden enganchar, como puede ser Beasain, Kultu, Urduliz mismo está dando buen nivel en todos los partidos y bueno, pues por circunstancias no acaba de sacar los 3, pero siempre da la cara, tiene propuesta de juego. Yo creo que todavía es pronto. Es verdad que pues que bueno, que parece que unos tenemos más puntos que otros, pero todavía yo no diría que yo creo que queda mucho para que se haga el corte, vamos a decir, más o menos definitivo.
El nivel de exigencia, los que estamos fuera, todos, que debemos poner al Deusto debe ser menor que al Portu.
Hombre, es que solo a ver, no. Quiero decir, por plantilla, presupuesto, masa social, instalaciones todo, yo creo que no es comparable. Yo creo que el Porto, lo he dicho más de una vez, creo que es el Barakaldo de hace dos temporadas, ¿no? Por todo. Tiene un plantillón, mantiene el cuerpo técnico que tiene una propuesta de juego que creo que tienen bastante interiorizada. O sea, la Florida ya con esa segunda grada es un campo que, pues casi un estadio, por decirlo así, lleva mucha gente. Yo le veo como el claro favorito. Nosotros, bueno, a día de hoy estamos allá arriba. Pero creo que no es comparable.
Bueno, pues eso te iba a decir, me has quitado, te iba a rematar. Y por encima de todo eso, de lo que nos estás diciendo, el Deusto. Pero como bien dices, esto puede cambiar de una semana a otra. Vosotros visitáis al segundo filial, como digo, de Eibar, y el Porto, por ejemplo, recibe a la Cultu en la próxima jornada, que será la undécima. También es cierto que, bueno, oye, pues a nadie le amarga un dulce, así que disfrutar de ese liderato que os lo habéis ganado pues en base a esos 21 puntazos. Aritza Escandona, entrenador del Deusto, eskerrik asko.
Vale, suey.
¿Necesitas amueblar tu baño? ¿Una mampara para tu nuevo piso? En Saneamientos Pereda empezamos el curso con ofertas exclusivas para pisos de obra nueva. Pregunta por los descuentos a nuestros comerciales y te sorprenderás. Saneamientos Pereda en Santutxu, junto al Polideportivo, y en Baracaldo, junto al Max Center. Pereda, líderes en cerámica y calefacción.
Pues efectivamente, los últimos minutitos de nuestro programa los vamos a dedicar a hablar de baloncesto, de los hombres de negro, que mañana a partir de las 8 en la casilla van a cerrar la primera fase de la FIBA Eurocup y quieren hacerlo de manera inmaculada. Esto es ganando los 6 partidos. De momento ya lo han hecho en los 5 primeros, en las 5 primeras jornadas, y mañana reciben al Prievidza, que es el segundo clasificado y que quizás sea el rival de más nivel del grupo, evidentemente por detrás de Bilbao Basket. Esta mañana Jaume Ponsarnau ha comparecido en rueda de prensa, en la comparecencia previa al choque de mañana, y lo primero que ha hecho ha sido lamentar la lesión en la muñeca que sufre Xavi Rabaseda y que le va a obligar a pasar por el quirófano.
Xavi lo van a operar el viernes, que va a tener que pasar por cirugía, y bueno, pues a pacientes, ¿no? Hay una cosa buena en todo esto, es que Xavi es un trabajador súper duro y fuerte, y que se va a poner enseguida a trabajar para recuperarse lo más pronto posible, pero evidentemente que esta recuperación no será pronto. Quizá en lo físico pues es donde lo vamos a echar más en falta, porque él es un jugador que en lo físico y en lo defensivo era líder.
Pues sin Xavi Rabaseda, Bilbao Basket, que como les digo va a tener que afrontar el partido de mañana ante el Prievidza, el rival de más entidad también en opinión de Jaume Ponsarnau.
Creo que es el equipo que nos hemos encontrado al grupo, un poquito con unos parámetros más identificables, ¿no? Sus cuatro americanos están bien, juegan tácticamente ordenados, tienen buena táctica, aprovechan bien las virtudes atléticas de sus jugadores, que en esto pues tienen algún jugador muy especial en el atletismo, y bueno, pues un rival que exige, que ha competido muy bien, que ha tenido que remontar partidos, pero los ha ganado holgadamente, y bueno, pues claramente ha sido el otro buen equipo del grupo.
Y antes de terminar, recordarles que ayer se disputó la tercera jornada del Winter Series de cesta en el Guernica High Alive, victoria segunda de Urresti Gorka, en este caso sobre Barandica López, 15-10, 15-11, lo que les acerca a las semifinales a Urresti Gorka, que ya ganaron en la primera jornada a Barandica López. Pues hasta aquí lo que les tenemos que contar hoy. Gracias por acompañarnos un día más. Les citamos para mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora continúa la información. Arrachaldeón.